El enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo.
Muy buenas tardes, ponemos el foco en el deporte, 30 minutos con toda la actualidad, el análisis y las curiosidades del día. Hoy vamos a poner el foco y sobre todo lo vamos a hacer fuera de Madrid, en Arabia, porque estamos en la víspera del clásico de la Supercopa y han hablado Xavi y Ancelotti. En Australia allí sigue Djokovic y le crecen los problemas, según parece el serbio mintió a su llegada a Melbourne. Y el ministro de Inmigración decide mañana qué pasa con él. Y ya está en Camerún. Luego acercamos allí el Zoom y Rodrigo Marciel nos explica por qué. Raúl Moles está en la realización y José María Bonilla coordina. Cerramos el plano, ajustamos la lente, comenzamos. Martes 11 de enero, este es nuestro mapa de noticias y sonidos del día. Hola José María Bonilla, buenas tardes.
Hola Rodrigo, buenas tardes.
Carlo Ancelotti solo tiene dudas en la banda derecha para medirse al Barça.
El técnico italiano va a poner en liza al equipo de Gala, aunque mantiene dudas en la banda derecha, tanto en el lateral con Lucas Vázquez o Nacho y en el extremo con Asensio o Rodrigo. En el conjunto blanco hacen caso omiso al favoritismo que se les otorga mañana, ni en el cuerpo técnico ni entre los jugadores.
Me preocuparía el hecho que los jugadores piensan que somos favoritos, los jugadores no lo piensan, ¿no? Todo nuestro ambiente no piensa que somos favoritos. Lo que pensamos es que se puede jugar un buen partido, que haremos todo para ganarlo.
Ferran Torres, que será inscrito en breve, y Pedri han viajado junto a Joan Laporta hasta Riad y han entrenado con sus compañeros a las órdenes de Xavi Hernández, que sabe que el proyecto puede afianzarse de ganar al Real Madrid.
Sabéis que ganar un clásico, primero que te mete en una final, ¿no?, que es un título, y luego que la moral y la confianza que te da y la credibilidad que te da al proyecto, pues es tremenda, ¿no? Es una oportunidad tremenda que en dos partidos puedes conseguir un título, ¿no?
En el Atleti, Savic y Griezmann, bajas definitivas para disputar la Supercopa.
Simeone ha desplazado a 24 jugadores, recupera a Jiménez y Suárez, que no estuvieron en Villarreal por sanción. Savic y Griezmann, con lesiones musculares, se quedan en Madrid y han viajado 6 chavales del filial. Por lo probado esta mañana, Simeone volverá a jugar con 3 centrales y con Correa y Joao Félix arriba. El portugués y el brasileño Cunha saludaban a la afición colchonera en el mismo avión.
Hola Atléticos, ya nos vamos a camino de Riad.
El Athletic ha viajado con las ausencias de Vencedor y Núñez, aunque Marcelino desplaza a Yuri y Villalibre.
Cambio de árbitro para la final de la Supercopa.
El riojano César Soto Grado será finalmente el árbitro de la final de la Supercopa, sustituyendo a José María Sánchez Martínez por lesión.
Borja Mayoral y Gonzalo Villar podrían ser getafenses en las próximas horas.
Si fructifican las negociaciones con la Roma, el delantero parleño y el centrocampista murciano podrían reforzar al equipo que dirige Quique Sánchez Flores, que ha oficializado la cesión de Chema Rodríguez a Leibar hasta final de temporada. El central de Caudete solo había disputado 45 minutos con los azulones. Su sustituto será el central uruguayo de 21 años, Gastón Álvarez, de Boston River.
Stole Dimitrievski niega la oferta del FC Barcelona.
El guardameta macedonio del Rayo Vallecano, en declaraciones a nuestros compañeros de Pasión por Rayo Radio, negó cualquier negociación con la entidad blaugrana y centró su futuro en la actual campaña con los rayistas.
No, la verdad que no tengo ninguna información, y la verdad que directamente no me gustaría saberla porque a lo mejor puede afectar mi día a día y tal, pero yo soy una persona muy seria, muy tranquila y no me dejo afectar por estas cosas. Todo el mundo queremos mejorar y queremos jugar a un equipo grande y todo.
En segunda, Robert Ibáñez regresa al Club Deportivo Leganés hasta el final de temporada.
El valenciano de 28 años cumplirá su tercera etapa como pepinero. Su llegada le abre la puerta a Javier Avilés. El extremo ya se ha entrenado hoy con los que van a ser sus compañeros.
Sexta plaza para Carlos Sainz en la novena etapa del Dakar.
La victoria ha sido para el sudafricano Villiers. A la Tillaca, el líder de la general, ha sido cuarto y le mete un minuto más a Sebastián Loeb, que se queda 39 minutos de la cabeza. Sainz se sitúa a casi 4 horas del catarí.
Sí, una etapa, otra vez un pinchazo lento que tuvimos que parar. La verdad es que en este coche tardamos más de lo que deberíamos en cambiar la rueda, tenemos que trabajar en ello. Y nada, y a partir de ahí, todo bien.
En motos, Joan Barreda ha terminado quinto a 2.10 del ganader José Ignacio Cornejo. En la general se queda a 10.57 del nuevo líder Matías Wagner.
Y siguen las suspensiones en el Real Madrid femenino.
Tras aplazarse el derbi contra el Atlético de Madrid en el fin de semana, tampoco se jugará el encuentro contra el Granadilla de Tenerife, previsto para mañana, por 13 positivos en el equipo blanco.
Son las 7:35 minutos de la tarde, tenemos muchas más cosas que contar. Esto es el enfoque del deporte y hasta las 8. Vamos con todo.
En el enfoque deportes, con Rodrigo de Pablo.
Es martes, informativamente hablando, algunos son martes anodinos, pero no es el caso porque es martes de previa de clásico, el primero del año y el segundo de la temporada, y martes de previa de clásico, que a su vez es la semifinal del primer título de la temporada, que se juega en Arabia a cambio de 40 millones al año que se lleva a la federación. Así que hay mucho que decir y que oír. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, Rodri, buenas tardes.
Ya ha acabado el último entrenamiento en el Estadio Rey Fahd del Real Madrid. ¿Qué tal los blancos? ¿Qué dudas tiene Ancelotti focalizada sobre todo en esa banda derecha?
Sin novedades, afortunadamente los 24 que están en Riyad están bien, han trabajado bien. Así que dudas realmente para mañana las que ha confesado Ancelotti en la rueda de prensa, un poco centradas o sobre todo centradas en la banda derecha. Primero en el lateral, ha hablado bien de Carvajal, de que está totalmente recuperado, viene trabajando bien, lo que pasa es que lleva más de un mes parado y no creo que Carvajal esté para mañana salir de titular frente al FC Barcelona, pero en cualquier caso entre Lucas Vázquez con más posibilidades y Nacho, en principio se van a jugar el puesto. La otra duda la ha reconocido también Ancelotti en esa misma banda derecha, en el ataque del Real Madrid, entre Asensio y Rodrigo. Parece que Asensio en los últimos partidos ha tenido más confianza por parte de su entrenador, pero no está descartado Rodrigo. El resto del equipo, Rodrigo, está clarísimamente claro y decantado. Courtois en la portería, el lateral izquierdo será para Mendy, los centrales habituales, Militao y Álava. La citada duda en el lateral derecho, Nacho o Lucas. Los tres del centro también están claros, Casemiro, Kroos, Modric. Y arriba, Vinicius y Benzema tienen plaza fija. Y esa única duda entre Rodrigo o Benzema, o Asensio, perdón.
Si la vara de medir es la tabla de la Liga, 17 puntos separan a Real Madrid y al Barça, pero el Barça es el Barça. Y hay un título a la vuelta de la esquina. Y por eso creo que Ancelotti sabe bien que aquí nadie puede pensar que esto va a ser fácil, ¿no?
Absolutamente, sí. Todo esto ha dicho sobre el rival de mañana, Carlo Ancelotti, el Barcelona, del que por supuesto no se fía.
Vamos contra un rival que es fuerte, que ha tenido más problemas en esta temporada que nosotros, pero es solamente un partido donde compiten dos equipos que tengo el mismo objetivo de llegar a la final. Pero mucha gana, mucha ilusión. Creo que va a ser un partido entretenido. Todos los partidos contra Barcelona son buenos partidos. Es un equipo que me gusta porque tiene una idea bastante clara. Siempre va a ser un partido igualado. No cuentan los números de la clasificación de la Liga. Es una semifinal de una Supercopa. Por cierto, va a ser igualado como ha sido igualado el partido de ida en el Nou Camp cuando no estaba Xavi.
Precisamente, y haciendo referencia a que en aquel partido todavía era Koeman su entrenador, el entrenador del Barcelona, y al final el Real Madrid acabando solo ganó 2-1, pero lo cierto es que la vitola de favoritos no la quiere Ancelotti y pone el ejemplo incluso de cómo se sentía el pasado sábado en el partido frente al Valencia, igual de preocupado que pueda sentirse mañana contra el Barcelona.
Todos los partidos me crean miedo, me creó mucho miedo el partido contra Valencia antes. Estaba nervioso como pocas veces estaba. Esto es lo mismo, no me preocuparía el hecho que los jugadores piensan que somos favoritos. Los jugadores no lo piensan, ¿no? Todo nuestro ambiente no piensa que somos favoritos. Lo que pensamos es que se puede jugar un buen partido, que haremos todo para ganarlo.
Y junto a Carlo Ancelotti ha estado Toni Kroos, que es noticia también por su posible renovación. Le he escuchado también, Carlos, decir algo así como que tiene cosas mejores que hacer antes que ver al Barça de Xavi, ¿no? Y que por eso no tenía muy controlado a su rival mañana.
Sí, bueno, pero en cualquier caso no en un tono despectivo, ¿eh? Que yo he leído por ahí titulares que algunos claramente lo buscan, bueno, pues siempre rozando lo amarillo, pero nada de eso. Simplemente ha venido a decir que, bueno, que evidentemente tiene muchas otras facetas que cubrir y actividades que realizar en su vida y que no se pasa el día viendo fútbol, con lo cual no podía dar una impresión sobre los cambios o si se podría valorar ya un cambio claro, evidente en el equipo desde que llegó Xavi y tras la destitución de Ronald Koeman. Iban por ahí los tiros. Pero bueno, más allá de eso, lo que también ha dejado claro Toni Kroos esta tarde es que el cartel de favoritos no lo quiere el Real Madrid. Ellos no lo sienten, como decía Ancelotti, y los futbolistas no lo quieren para nada, porque además ya Kroos lleva unos años de experiencia en el Real Madrid y sabe que en este tipo de partidos no existen favoritos.
Puede ser que, por ejemplo, en la Liga estamos un poco mejor que el Barça, pero de mi experiencia de casi 8 años aquí es también que no hay favoritos en un clásico, porque es un partido especial que puede pasar de todo. Además, que es como un final y hemos vivido muchos años y hemos visto que en un final puede pasar de todo. Y creo que todavía no hay dudas que hay mucha calidad también en el equipo de Barcelona. Y para mí, en un clásico no hay un favorito.
Lo tiene claro Toni Kroos, no hay ningún favorito, con lo cual mañana veremos a ver quién se lleva el gato al agua. El eterno tema de la posesión, Toni Kroos dice que, bueno, lo de la posesión y el Barcelona con relatividad hay que mirarlo desde un segundo plano porque lo importante es aprovechar las características de tus futbolistas. Por cierto, Rodrigo, el presidente Florentino Pérez acudirá mañana mismo día del partido para estar con los suyos en el palco del Estadio Rey Fahd.
Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Cuando ha terminado el entrenamiento del Madrid en Riad, ha empezado el del Barça. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Rodri? Buenas tardes.
Primer clásico de Xavi que va recuperando efectivos. Lo que más llama la atención es que Ferran Torres podría jugar con solo un entrenamiento como culé.
Sí, de hecho va a jugar seguro, aunque no como titular, pero va a tener minutos. Recupera a 5 futbolistas Xavi, el propio Ferran, Pedri, Ansu Fati, Frenkie de Jong y Araujo. Frenkie de Jong y Araujo podrían ser incluso titulares, los demás como mucho para minutos en la segunda parte. Y ahí está Xavi, primer clásico como entrenador, y le han preguntado, habida cuenta del momento de forma del Real Madrid con picos individuales de mucha calidad, ¿a qué futbolista del equipo rival eliminaría para el partido de mañana?
No tengo que quitar a nadie, mejor que jueguen todos, así nos dirá también dónde estamos, ¿no? No queremos excusas, prefiero que estén todos los jugadores del Madrid, todos los del Barça y que se vea buen espectáculo para la gente, ¿no? Yo creo que es bueno para el fútbol, es un clásico, la gente está motivada, bueno, a disfrutar de la competición, que es maravillosa, fantástica y bueno, a tratar de llegar a la final, ¿no? Que es el objetivo.
Durante muchos años, en la mejor época del Barcelona de Messi y de Guardiola, el Barça sometió al Real Madrid, incluso en muchos partidos en el Estadio Santiago Bernabéu, pero ha cambiado la tendencia. En los últimos 5 clásicos, el Real Madrid nunca ha perdido con el Barça y en todos ellos ha estado el capitán culé Sergio Busquets.
No, cuando empieza el clásico yo creo que todo esto se olvida, así que es verdad que es una racha que ojalá podamos romper mañana y que sería bueno para nosotros, pero todo queda un poco al margen y nosotros lo que vamos a hacer, como he dicho antes, es ir a por el partido, siendo fiel a nuestro estilo, intentando tener el balón y crear y hacer goles, que al final es lo que se traduce en el marcador, y ser un equipo mucho más sólido y cuidar cada detalle, porque sabemos que en estos partidos los detalles van a ser fundamentales.
Así que vuelven Ansu Fati y Pedri, aunque tal vez sea prematuro que jueguen desde el inicio. ¿Cómo sonaría el 11 del Barça, Blas?
Bueno, algo parecido a esto, con Ter Stegen en la portería, Dani Alves, Piqué, Araujo y Jordi Alba en línea de 4, Busquets, Gavi y Nico en la media, con opciones para Frenkie de Jong, y arriba, por ejemplo, Dembélé, Memphis Depay y Luke de Jong.
No suena mal. Gracias, Blas.
Un abrazo.
El partido mañana a las 8, los 4 últimos clásicos los ha ganado el Real Madrid. Ahora una historia de los clásicos y de las supercopas. Los que tenemos cierta edad siempre recordaremos tal vez el mejor gol que se ha marcado en esta competición y que además se lo hizo el Madrid al Barça.
Y el 4-1 llegó como consecuencia de esta jugada donde Aragón quita el balón a Eusebio cerca del círculo central. Levanta la cabeza, ve que Zubizarreta está adelantado y larga esta vaselina desde 40 metros para colocar el balón en el fondo de la red. Flamear de pañuelos en el Santiago Bernabéu, delirio en la grada, deportividad... Y
levanté un poco la cabeza, vi a Zubi adelantado y tiré con la suerte de que entró, ¿no?
Así lo contábamos en Telemadrid y lo contaba el propio protagonista. Santi Aragón, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de saludarte. Vaya recuerdo, ¿no? Flamear de pañuelos, decíamos. Esa frase ya es un indicio de que ha pasado mucho tiempo, ¿eh?
Sí, muchísimo, muchísimo. Pues casi más de 30 años, casi ha prescrito ya el gol.
Seguro que hay quien te lo sigue recordando todavía.
Sí, 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 todos los madridistas, que afortunadamente pues hay muchos y bueno, son perfectamente conocedores de la historia del Madrid, pues aún me lo recuerdan. Es de agradecer que se acuerden, aún pasando tanto tiempo, de que bueno, que un título como fue el de la Supercopa, de las primeras Supercopas que se jugaban, pues todavía se acuerde la gente, ¿no?
¿Cómo lo explicarías? Un poco como el de Correa el otro día, pero un poquito más cerca, ¿no?
Sí, bueno, el de Correa fue casi de su propio campo y bueno, pues fue una pelota que recuperé en una disputa con Eusebio, que desde aquí mandarle un fuerte abrazo por la situación que está pasando, aunque ahora ya parece que está mejor. Y bueno, pues tuve la fortuna de golpear bien el balón y sorprender a Zubi, puesto que jugaba adelantado, ¿no? En esa época el Barça de Cruyff jugaba con la defensa muy adelantada, con muchos espacios atrás, y él hacía como de hombre libre de esa defensa, ¿no? Entonces le sorprendí con un disparo y bueno, salió fuerte, potente y con buen toque y bueno, entró en la portería. Eran de las primeras Supercopas que se jugaban y bueno, pues nos llevó a la consecución del título.
Eran otros tiempos y era otra Supercopa, ¿no? Se jugaba doble partido en España. En aquella edición ganasteis en el Bernabéu 4-1, pero eran duelos calientes, ¿no? No sé si fue ese mismo año cuando lo de Hugo, que se tocó donde no debía mirando a la grada en el Camp Nou y Stoichkov pisó a Urizar, que era el árbitro.
Sí, bueno, lo de Stoichkov que pisó al árbitro fue el partido de ida, creo recordar, si no recuerdo mal. Y bueno, pues sí, se montó una buena, ¿no? Porque bueno, ya sabíamos que Stoichkov, el temperamento que tenía y él pretendía siempre jugar con el máximo nivel y al máximo de su fuerza, y bueno, pues se le fue un poco, se le cruzó los cables y bueno, nos ayudó en ese día a tener un mejor resultado para la vuelta, ¿no? Sí, era otra Supercopa, otro formato, se jugaba entre ligas. Creo recordar que el partido de ida fue en noviembre, el de vuelta fue en diciembre, y bueno, pues ahora pues se para prácticamente la liga y se juega en otro país, con un formato de 4 equipos y bueno, totalmente distinto, ¿no?
¿Y tú podrás contar a tus nietos que te entrenó don Alfredo Di Stéfano?
Sí, fue los años que fueron un poco convulsos en el banquillo del Madrid. Esa temporada Toysak salió ahí por el mediados de octubre, finales de octubre, y bueno, cogió el equipo Alfredo Di Stéfano con Camacho y fue de los primeros títulos que don Alfredo consiguió con el Madrid, y bueno, pues bonitos recuerdos quedan de aquella época.
Y como entrenador que también eres, ¿cómo ves lo de mañana?
Llegan los dos equipos con distintas sensaciones. El Madrid parece que llega mejor, el Barça pues parece que llega algo peor, pero bueno, a un partido y con 90 minutos por delante pueden pasar cualquier cosa, porque estamos hablando de dos equipos del máximo nivel, ¿no? Hay veces que es al revés, que el Barça llega mejor y que el Madrid llega algo peor, pero bueno, van a competir los dos pues para llegar a una final, y cuando sucede esto, pues bueno, ya el partido dependerá de pequeños detalles y de quién esté más acertado dentro de las áreas. Como te digo, estamos hablando de jugadores de máximo nivel, vamos a ver un gran espectáculo y esperemos que el Madrid llegue a la final.
Y la última pregunta, como centrocampista que fuiste, Kroos y Modric, que van teniendo una edad, pero siguen a un nivel altísimo, ambos están pendientes de renovar. Si fueras el presidente, ¿desenfundarías la estilográfica para firmar?
Bueno, son dos jugadores que están marcando una época en el Madrid. Además, yo creo que son jugadores que se cuidan, que son profesionales y que ahora, con la edad que tienen y quitándose partidos de la selección, pues van a poder rendir a un buen nivel. Está claro que Modric el año pasado fue inteligente y renovó por un año, y ahora casi seguro que se le va a renovar otro, y bueno, Kroos todavía le queda contrato hasta el 2023, y bueno, yo creo que él lo ha dicho públicamente, que yo creo que en ese sentido el rendimiento está asegurado con ellos.
Seguro que sí. Santi, te agradecemos mucho este rato, seguro que hay muchos madridistas que lo han agradecido. Un abrazo fuerte.
Gracias, un abrazo por acordaros y vamos hablando. Hasta siempre. Yo...
Mañana Barça-Real Madrid, pasado Atlético-Athletic, Bonilla, el avión del Atleti aún no ha aterrizado en Riad. Si hubiera luz, los jugadores ya irían viendo el desierto por la ventanilla, pero lo importante es quién está dentro de ese avión. Hay 24 jugadores, pero faltan Griezmann y Savic.
Sí, Griezmann y Savic, que se han quedado en la capital de España recuperándose de sus lesiones musculares. Al final Savic, aunque entrenaba en el día de ayer, hoy no lo ha hecho con el grupo, lo ha hecho al margen junto a Griezmann y por lo tanto no ha viajado hasta tierras árabes, tampoco lo ha hecho Saponjic, así que todos los componentes del primer plantel, todos los que están a disposición del técnico han viajado, más seis chavales del filial: el guardameta Cristian Gómez, Joan Rojas, Javi Serrano, Alberto Moreno, Carlos Martín y Giuliano Simeone, para componer una expedición de 24 futbolistas.
En el ensayo de hoy, cinco atrás otra vez, Suárez fuera y Joao Félix y Correa arriba.
Sí, es lo que ha ensayado Diego Pablo Simeone. Vuelta otra vez al sistema de tres centrales. Oblak ha estado en portería. Jiménez, Felipe y Hermoso ocuparían esa zona de tres centrales. En los carriles, Llorente por la derecha, Carrasco por la izquierda. El centro del campo para Kondogbia, Coque y Tomás Lemar, con Ángel Correa y Joao Félix como hombres más adelantados. Es verdad que también han estado en ataque tanto Cuña como el propio Suárez, pero de inicio, Ángel Correa y Joao Félix se antojan como los titulares.
Bonilla, hablan en Valencia de un trueque Bas Héctor Herrera, ¿lo ves?
Trueque como tal no, pero sí veo esa posibilidad de que Daniel Bas sea jugador rojiblanco en los próximos días y que Héctor Herrera, que no cuenta mucho para Diego Pablo Simeone y que acaba contrato el próximo 30 de junio, si pudiera dejar la disciplina del Atlético de Madrid para ser valencianista.
Bueno, pues el Atleti a punto de llegar a Arabia, también el Atleti de Bilbao. La gran pregunta es si Villalibre ha facturado la trompeta, nos consta
sí,
o
sí,
no.
Sí, sí.
¿La ha facturado?
La facturó.
Bueno, pues si la ha facturado, esperemos que no la toque. Eso será que el Atleti por lo menos ha hecho su parte en el día de jueves. Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Estamos muy viajeros, de Arabia a Camerún. Es martes y como cada martes queremos poner el zoom en temas de actualidad que nos dejen ver con más profundidad el fútbol y su conexión con la cultura y la sociedad. Estamos en enero y enero es un mes en el que se juega la Copa de África. Rodrigo Marciel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rodri. Estamos, como dices, ya en plena competición y como es tradicional, muchos futbolistas africanos se van a su continente para disputar un torneo en el que hoy ponemos especial atención porque merece mucho la pena. Lo que escuchamos es un tema dedicado a Samuel Eto'o, del grupo Balear La Granja, en 2008. Si hay un jugador en la historia de África del que hablar por su impacto en España, es él, cuatro veces nombrado mejor jugador del continente y dos veces campeón con Camerún de la Copa de África, entre otras muchísimas cosas.
La figura de Eto'o nos viene como una buena introducción, nos sirve de introducción a un campeonato que cada vez tiene jugadores de mayor nivel, lejos de aquel triste tópico que menosprecia este continente. El libro indomable, Cuadernos del Fútbol Africano, es el primero de la editorial Panenka, y su autor, Alberto Edjogo, es futbolista con familia de Guinea Ecuatorial y ahora analista en medios de comunicación, nos relata lo especial que es la Copa de África para este continente y cómo trasciende de lo futbolístico.
Lo que más me gusta de la Copa de África de Naciones es la pasión y el sentimiento que despierta, y sobre todo cómo los aficionados africanos al fútbol sortean cualquier obstáculo, ¿no? De cómo defienden con pasión, cómo defienden con tesón lo que es suyo. Al fin y al cabo es algo que es capaz de vertebrar a todo el continente y que sortea cualquier tipo de distancia o diferencias, ¿no? En África, lamentablemente, hay muchas calamidades. El africano tiene que resistir, ¿no? Mucha adversidad, y el fútbol siempre está ahí. Siempre es un refugio al cual tú puedes acudir, ¿no? Y la pasión con la que ellos abrazan la competición y con la que defienden lo que es suyo, esto me enamora.
Algunas veces se menosprecia desde Europa el hecho de que sus estrellas tengan que irse a mitad de temporada, pero hay que tener en cuenta que para el futbolista africano este compromiso es muy importante. Alberto, que jugó como internacional para Guinea Ecuatorial, aunque nació en Cataluña, destaca también que uno de los grandes atractivos de este mes de fútbol es lo difícil de predecir el desenlace.
El mayor atractivo del torneo es la incertidumbre, porque en las últimas 6 ediciones ha habido 6 campeones distintos, y también la calidad de los futbolistas que van a estar. Va a estar Eduard Mendy, que es el portero menos goleado de la última Champions League. Va a estar Mohamed Salah, el máximo goleador y asistente de la Premier League inglesa. Va a estar Yassine Bonu, el portero menos goleado de la Liga Española. Va a estar Sebastián Haller, el delantero con más goles en esta edición Champions League. Así que la calidad de los integrantes que van a estar ahí defendiendo a sus países, ¿no? Ese es el mayor atractivo, la calidad y ese estatus que ya han alcanzado los africanos, ¿no? Ya son etiquetas de superestrella.
Ahora lo que escuchamos es este temazo dedicado a Mohamed Salah, de Richie Sighi y Mark Kenny, aficionados del Liverpool, rindiendo tributo a una de las estrellas, o quizá la gran estrella del torneo. Este año el elenco de jugadores importantes es grandísimo, quizá más que nunca.
Sus clubes tienen que convivir este mes de enero con las bajas de estos jugadores, pero el espectador gana con finales inolvidables.
La selección de Zambia en el año 93 sufre un accidente mortal, ¿no? que dilapida a todos los integrantes de la selección en las costas gabonesas en un viaje que iban a hacer hacia Senegal. Y 19 años más tarde, la nueva generación, es decir, aquellos jugadores que cuando eran niños se vieron sacudidos por la tragedia de ese accidente mortal, fueron precisamente a Gabón, ¿no? a 6 kilómetros de donde ocurrió el fatal accidente, a levantar una Copa de África de Naciones, ¿no? Ese círculo que se cierra, es esa herida que sana, y esa historia es espectacular, y encima de forma dramática en los penaltis.
Lo cierto es que también este torneo sirve como lucha contra el racismo, como el propio Samuel Eto'o ha denunciado, ahora presidente de la federación de su país, de Camerún, porque muchas veces ellos lo han vivido en el terreno de juego. Es la esencia de este deporte, en esta competición en África, que se vive en este torneo con muchísima pasión, ¿no?
Lo cual se agradece, dados los tiempos en los que vivimos en este fútbol moderno. ¿Tu favorito este año, Rodri?
Bueno, yo creo que aunque igual no empiezan bien las cosas, la propia Egipto podría estar ahí.
Acaba de palmar contra Nigeria.
Voy a decir Argelia.
Argelia.
Sí.
Marez
y más de uno.
Y más de uno, ¿no?
Importante en la élite. Pero está realmente bonito, ya te digo, el contexto siempre ayuda y cada vez va creciendo más.
Ya sabes que esto queda siempre grabado para escarnio tuyo cuando acabe la competición y no hayas acertado.
Seguro.
Hasta la semana que viene, Rodri.
Gracias.
Últimos resultados. La Argelia favorita de Rodri, 0, Sierra Leona 0, Nigeria 1, Egipto 0. A las 8, Sudán, Guinea-Bissau. Y antes de irnos, nos asomamos a la redacción de deportes de la tele para saber con qué nos van a sorprender en el Telenoticias a las 9 y cuarto. Hola, Juan Macueto, buenas tardes.
Hola, Rodri. 4.900 kilómetros. La distancia entre Madrid y Riad es el recorrido que ha hecho el trofeo de la Supercopa de España para aterrizar en Arabia. Hoy, en los deportes de Telemadrid, a las 9 y cuarto, en la víspera del Barça-Madrid, vamos a repasar las mejores imágenes que nos ha dejado históricamente esta competición. Por ejemplo, el famoso pisotón de Stoichkov al árbitro Urizar Azpitarte, el gesto despectivo de Hugo Sánchez a la grada o el golazo de Aragón son algunos ejemplos de un partido siempre apasionante y muy especial. La Supercopa va a ser nuestro principal argumento, sin olvidar la última hora del caso Djokovic. Lo dicho, a las 9 y cuarto en Telemadrid. Hasta ahora, chao, Rodri.
Gracias, Juanma. Más deportes a las 9 y cuarto en Telemadrid. Ahora sigue la radio, sigue el enfoque con Félix Madero. Adiós.